Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hay muy buenas perspectivas de la cosecha del cereal este año, aunque todavía los meses de abril y mayo van a ser claves para saber cómo va a ser esta cosecha. Hay algunos boletines de simulación que apuntan ya que el rendimiento va a estar por encima de la media de los últimos 30 años. Aquí, por ejemplo, en Valladolid se va a situar 14 puntos por encima de esa media de las últimas 3 décadas. Pero queremos saber mucho más acerca de cómo va a ser esta cosecha y cómo está yendo. Nuestra compañera Laura Ríos ha estado hablando con Jesús Manuel González Palacín, el coordinador de UCCL.
En COPE estamos hablando del cereal y es que Castilla y León es una de las principales regiones cerealistas del país. Es uno de los cultivos más importantes y de mayor peso y tiene, por supuesto, una parte fundamental de la agricultura de la comunidad. La producción de cereales incluye principalmente el trigo, la cebada, el maíz, la avena y se estima que en torno al 1,5 millones de hectáreas, puede estar un poco por encima, un poco por debajo, están destinadas a la producción de cereales en la comunidad. Hoy nos interesa hablar precisamente de este cultivo, teniendo en cuenta que abril y mayo, estos meses que tenemos por delante, van a ser clave para determinar cómo va a venir la cosecha de cereal este año. Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León, bienvenido a Herrera en COPE, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va a venir la cosecha de cereal? Yo no sé si podemos sacar la bolita mágica y anticiparnos a cómo se va a presentar esa campaña.
Pues de momento está muy bien planteada. Estas lluvias, la verdad, se han acompañado mucho. En algunas zonas de forma excesiva, y es verdad que han dañado ciertas partes, pero en términos generales la cosecha se espera buena en términos generales en Castilla y León. Lo que pasa es que, claro, estas lluvias pues han propagado muchas enfermedades y el que no ha hecho tratamientos, tanto de herbicidas como de fungicidas, pues hombre, tienen que hacerlo lo antes posible porque realmente pueden dar al traste con una buena perspectivas. Aún así, queda todavía en dos meses definitivos. Si mayo calienta demasiado y junio también, pues esas expectativas de buena cosecha pues se pueden reducir en un 30 o un 40%. Por lo tanto, todavía es pronto, está muy bien planteado, las expectativas son muy buenas, pero es pronto para decir que va a ser una buena cosecha.
Porque la lluvia tampoco ayuda, ¿no? Hemos tenido además muchas semanas de intensas lluvias y esto no ha facilitado la labor.
Evidentemente, para el regadío, evidentemente, ha retrasado muchísimo las siembras, tanto de remolacha, como de patata, como de maíz, y este retraso, pues al final va a repercutir en la producción, evidentemente. En patata puede ser que hasta venga bien, porque así escalona el arranque, que si se juntan todas en el mismo momento para arrancar, pues puede dar una bajada de precios importante, pero todavía estamos a tiempo, es buena época, todo el mes de abril, incluso parte de mayo es buena época para sembrar tanto maíz como patatas. Y lo único que, bueno, hay labores que se tienen que haber hecho, que no se ha podido entrar y que pues vas con retraso y puede mermar un poco la producción. Pero vamos, en términos generales, las lluvias son bienvenidas.
Bueno, y la meteorología sin duda condiciona. Los agricultores, los cerealistas están cruzando los dedos para que estas semanas que restan hasta que se inicie la cosecha, el tiempo les acompañe. Pero tiene otros enemigos el cereal, los precios.
Los precios son el peor enemigo ahora mismo. Tenemos unos precios muy por debajo del coste de producción. Una hectárea de cereal cuesta entre 800 y 1.000 euros ponerla en marcha. Eso te supone que a los precios actuales tienes que tener entre 4.000 y 4.500 kilos para cubrir costes. Por lo tanto, es muy difícil conseguir ese nivel de producción. En muchas zonas en Castilla y León es imposible, por muy bien que venga el año, es imposible. Por lo tanto, lo que demandamos son medidas para que esos precios repunten. ¿Qué medidas son? Evidentemente, lo que permite la Unión Europea, que son poner aranceles a los productos, sobre todo los países que están importando maíz muy por debajo de coste, en este caso Ucrania. Ucrania desde junio del año pasado se debían haber puesto aranceles para corregir ese desequilibrio en mercados, para corregir que ese cereal que entra masivamente intervenga de una forma totalmente artificial en lo que es un mercado natural, y creemos que todavía estamos a tiempo y se tienen que poner esas medidas, y más siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que sin una necesidad está poniendo aranceles para proteger sus propios agricultores. Por lo tanto, aquí debemos hacer lo mismo lo antes posible.
Bueno, es muy sensible el cereal, no solo hablábamos por lo que llega del exterior, en este caso de Ucrania, sino también por los costes para producirlo. ¿En cuánto ha podido encarecerse al cerealista, una hectárea, por poner un ejemplo? ¿Cuánto ha podido suponerle de más de coste respecto a otras cosechas?
Pues hemos pasado de una media de 500, 600 euros a una media de 800, 900 o en algunas zonas hasta 1.000 euros por hectárea. O sea, se ha incrementado entre un 40 y un 45% en los dos últimos años. esto es inasumible, vamos, es inasumible. Si con estos precios, desde luego, no merece la pena sembrar girasol, sembrar cereal en muchas zonas. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que las hectáreas de cereal, evidentemente, van a la baja, que en muchas zonas el aporte de fertilizantes no es el que tenía que ser porque son muy caros, y los nitrogenados, que son los que te enseñaron a tirar hace 15 días, un mes o todavía en algunas zonas, pues se reduzcan de forma significativa porque no se sabe la expectativa de cosecha y son muy caros. Por lo tanto, el potencial productivo pues le vamos a reducir, evidentemente.
Claro. Decías que es inasumible. ¿Hay cerealistas que están dando por perdida ya la actividad y que se están planteando abandonar? No sé si esto se sigue produciendo. Esto ha ocurrido en años anteriores, pero parece que las cosas no acompañan. El viento, como se suele decir, no sopla favorable al sector.
Hay cerealistas que sí, que están planteándose abandonar, sobre todo gente que tiene inversiones, que tiene mucho que pagar todavía, que dice, yo no puedo con esto. Hay gente que sí que se lo plantea. Los que tienen ya más o menos las inversiones pagadas, lo que están haciendo es reduciendo costes, o sea, reduciendo fertilizantes, sembrando cosas que necesitan menos costes de producción, un girasol, unas leguminosas que requieren menos costes de producción, o simplemente en zonas menos productivas, más barbecho, porque el barbecho, bueno, te aseguras un rendimiento el año siguiente y este año no tienes gastos. Está cambiando, pero es una pena porque estamos perdiendo capacidad productiva en un país que necesitamos cereal. Somos deficitarios en cereal en un 50%, que lo interesante sería poderlo producir aquí y no traerlo de fuera. Evidentemente, con esta coyuntura, con este escenario, la gente hace cuentas e intenta situarse en este escenario de la mejor manera posible.
Somos deficitarios. ¿A dónde va nuestro cereal?
No, nuestro cereal se consume aquí.
¿Pero a dónde va principalmente?
A consumo animal. La cabaña ganadera absorberá pues el 80 o el 90% del cereal. Un poquito para galletas, un poquito para pan, pero es curioso, el trigo panificable, que es el que puede tener un mayor valor añadido, el 90% se importa de terceros países. Las harineras no apuestan por el cereal de aquí, por hacer contratos con agricultores de aquí, por pagarles un poco más a los agricultores de aquí. Es curioso, pero quizás había que hacer un trabajo con ellos, también junto con la administración, de intentar convencerles de que pues, somos tan competitivos y podemos tener tanta calidad como cualquiera, pero también hace falta que ellos se impliquen y que hagan contratos a un precio que no merezca la pena.
¿Y tal y como están las cosas, vuelta a las calles?
Por supuesto, eso no lo descartamos nunca. Ahora estamos haciendo propuestas, tanto a la Junta de Castilla y León como al Ministerio de Agricultura. Si estas no son atendidas, evidentemente no descartamos volver a las calles, porque al final ha demostrado que es lo único que hace que los gobiernos tomen medidas. A veces las propuestas en una mesa de negociación no son suficientes. Si no hay presión en la calle, no se consiguen las cosas. Es lamentable, no nos gustaría tener que salir a la calle, pero a veces no queda más remedio y no lo descartamos. Ahora mismo estamos haciendo propuestas, estamos presionando tanto a la Junta como al Ministerio. Si no están atendidas, si no hay medidas concretas pronto, pues no descartamos volver a la calle, evidentemente.
Bueno, PAC, política de precios, aranceles, muchísimos frentes abiertos para el sector primario y desde luego, sobre todo, la fuerza, la energía que caracteriza al agricultor, que pueden con todo, que han podido en épocas en las que no ha soplado el viento a favor, como decimos, pero que ahora no va a ser menos. Así que mucho ánimo y adelante con esa cosecha de cereal que de momento no apunta mal. Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a los dos. Y vamos a seguir por nuestro campo porque la Asociación de Defensa del Territorio SOS Montes Torozos ha lanzado una campaña de crowdfunding con un reto. Quieren recaudar 25.000 euros para pagarse esa defensa jurídica de esta zona que dicen está amenazada por esos paneles solares y aerogeneradores que están ocupando miles y miles de hectáreas que ponen en peligro todo lo que tiene que ver con la biodiversidad en nuestra tierra. Pues vamos a saber qué es lo que les está pasando y sobre todo cómo va esa campaña de crowdfunding. Alejandra, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Gracias a vosotros por contarnos ese trabajo que estáis llevando a cabo y sobre todo también esa defensa del territorio que queréis intentar proteger de alguna manera todo lo que está en vuestro entorno con esta implantación, como decimos, de paneles solares y aerogeneradores. ¿Qué es lo que os hizo en primer lugar empezar a sospechar o a que se os encendieran esas alarmas de esto no lo podemos permitir?
Pues bueno, nosotros iniciamos nuestro trabajo hace más o menos 3 años y bueno, nos juntamos un grupo de diferentes personas de la zona de la comarca de Torozos, tanto de Valladolid también, Y bueno, empezamos a ver que había o sea, ya íbamos viendo que se iban poniendo algunos molinos, bueno, algunos bastante, y empezamos a analizar un poco los proyectos que había por la zona. Nos llevamos un poco las manos a la cabeza y decidimos que había que hacer algo. De ahí creamos la asociación y durante este tiempo hemos estado, bueno, intentando de manera, con el pequeñito grupo que somos, intentar realizar diferentes acciones.
¿Cómo cuáles?
Bueno, hemos estado haciendo diferentes charlas en diferentes zonas de Valladolid que nos han pedido. También hemos, nosotros a nivel personal, hemos creado documentos para poder reclamar a ciertos, bueno, a ciertos parques, tanto solares como eólicos, algunas cosas que no nos cuadraban o queríamos saber más información sobre ellas. Y hasta ahora todo ha sido a base de, bueno, a base de la asociación, con ayuda de los socios y socias y con gente que nos ha querido ayudar.
Claro, porque sobre todo lo que os preocupa o el peligro que veis es que se está afectando, ¿no? Está afectando, como decimos, a la biodiversidad, está degradando ese paisaje y vuestro patrimonio cultural, porque dicen incluso desde las legislaciones europeas y españolas que antes de implantarse este tipo de paneles o de aerogeneradores hay que hacer una evaluación ambiental rigurosa que para vosotros no se ha hecho, ¿no? No se está valorando realmente todas las consecuencias que está trayendo esta implantación en vuestra zona.
Sí, exactamente. Hasta hace poco tiempo esas evaluaciones sí que se debían de realizar y ya no. Entonces, consideramos que hay muchas cosas que se deben de tener en cuenta, tanto a nivel ambiental como hábitats de diferentes animales, como también el paisaje y el tejido social y económico que hay en la zona en que quieren implantar todos estos macroproyectos.
¿Y cómo va la campaña de crowdfunding, Alejandra?
Pues la sacamos ayer y bueno, estamos bastante contentos. Nuestro objetivo es 25.000 euros, ya que bueno, hemos considerado que un proceso judicial como los que queremos comenzar pueden ser unos 12.000 euros, entonces nos hemos puesto como objetivo intentar dos proyectos. Por lo cual hemos puesto un objetivo de 25.000 euros y a día de hoy por la mañana, ya llevamos 2.000. Entonces, bueno, con esperanza y con mucha fuerza, la verdad.
Pues esperemos de verdad que lo consigáis y que sigáis luchando por vuestro territorio como lo hacéis. Muchas gracias, Alejandra.
Muchas gracias.
Gracias. Y quienes también luchan esta vez por un centro de día es la Asociación Vecinal de los Comuneros en el barrio de La Victoria. Llevan mucho tiempo pidiéndole al ayuntamiento que implanten este centro de día y han reunido más de 5.600 firmas que les están respaldando esta petición, que no sabemos si finalmente van a conseguir o no, pero se lo vamos a preguntar al presidente de la asociación. Javier Sánchez, muy buenos días.
Buenos días. Hacerte una pequeña corrección.
Sí, dime.
No soy presidente de la asociación, soy un colaborador.
Vale. ¿Sabes? Eres como siempre el portavoz y te hemos nombrado ya presidente, pero es verdad que es que siempre eres esa cabeza visible de la asociación, Javier, y por eso te hemos elevado a esa categoría. Pero cuéntanos esa petición y sobre todo cómo os habéis sentido respaldados por toda, bueno, pues entiendo todo el barrio, toda la vecindad de La Victoria, que piden, ¿no? Ese centro de día en el barrio, que es una reclamación histórica prácticamente.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, te puedo contar, pero siempre quedando claro, como mero colaborador, sí, que no soy presidente de la Asociación de Vecinos, nos llamamos igual, pero no, él es Javier Sánchez y yo... Bueno, vamos a ver, en el barrio de La Victoria efectivamente es una reivindicación histórica. Hará cosa de 10 años, ya teníamos un centro de día. Entonces, por circunstancias, eso desapareció y desde entonces ha estado habiendo una reivindicación por pedir un centro de día para atender a nuestros mayores cerca y en su entorno social tal como se merecen. Uh-huh. Al fin y al cabo, si somos lo que somos, es gracias al trabajo de ellos y se merecen ser atendidos con dignidad y cerca de casita. Entonces, ha llegado el momento y para esta reivindicación nos hemos unido, por un lado, los vecinos y comercios, colectivo del que soy yo, y hemos atendido la reivindicación de la asociación que venía pidiendo un centro de día. Hemos tenido una reunión con el concejal Rodrigo Nieto y nos encontramos con que también está agradecido de la cantidad de firmas, porque han participado todos los vecinos, viniendo a firmar, se han reunido un montón de firmas, vecinos incluso a nivel particular, se han unido con la iniciativa y han venido a pedir hojas para pedir en su entorno firmas. Ha sido una participación total. Y nos encontramos con que dice reivindicación histórica. Una de las respuestas que nos hemos encontrado ha sido que con lo que el concejal decía que en la legislatura anterior ni tan siquiera se había solicitado el cambio de titularidad
de este bajo, ¿no?
Uh-huh. De ese bajo, efectivamente.
No te preocupes, Javier.
Ni tan siquiera. La situación es compleja. Así, con la imaginación, dices, dale en este local. Bueno, ese local ha cambiado de titularidad, en estos momentos es de la Consejería de Sanidad, y tiene un uso sanitario. Para lo que lo estamos pidiendo los vecinos, hace falta que sea un uso sanitario social. Entonces, para llevar a cabo esos trámites, la titularidad tiene que ser devuelta al ayuntamiento y entonces a partir de ahí empezar de cero.
Hay por lo menos buena voluntad por parte del ayuntamiento, que eso es importante, de la concejalía. Vamos a ver si se revierte. Es verdad que al final las cosas de la burocracia van despacio, pero esperemos y confiemos en que la victoria tenga ese centro de día que tanto están luchando por ella sus vecinos. Gracias, Javier. Un beso muy fuerte.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Sin metáforas.
Y es el momento, por supuesto, de hablar sin metáforas y muy claramente de todo lo que tiene que ver con las calles y recorridos, que le decía yo justo a Laura antes de entrar en directo. Oye, pues me he acordado de ti porque he tenido que rellenar un documento oficial y ahí estaba ese desplegable que llevamos viendo y que ya estamos llegando a su final. Laura Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
¿Cómo es cierto que una vez que te adentras en este mundo, oye, cada vez que tienes que hacer algo oficial empiezas a decir ya, pues yo sé perfectamente cómo es cada calle y sabría decírtelo, pero lo mío de momento es una calle y tenemos que terminar con ese gran listado que nos llegamos por qué letra?
Pues nos llegamos por la R.
Por la letra R, ya terminando casi.
Sí.
Que hoy vamos a dar fin a este periplo y a estas ubicaciones que nos has ido llevando a lo largo de estas semanas tan bonitas.
Sí, y vamos a volver al origen del lenguaje.
Venga, fenómeno.
Así que, ¿ha sonado amenaza?
No, por supuesto que no, porque yo he dicho, tengo muchas ganas.
Con una cara, con una sonrisa de oreja a oreja, porque yo en realidad lo disfruto todo mucho.
Todo muchísimo. Investiga y además nos hace conocer muchas cosas que luego nos sirven en nuestro día a día. Vamos a empezar por esa R o S. Empezamos por la S, ¿no?
Sí.
Venga.
Venga. Senda.
Vale.
Sendera. Sendero. Subida. Tránsito. Bueno, yo digo tránsito, pero en realidad ellos ponen transito. Es una errata que tendrían que corregir. Transversal. Trasera. Travesía. Túnel. Urbanización, valle, vega, vereda, vía, viaducto, vial y zona.
Mira, una zona. Vivo en una zona. Zona. Una zona de Valladolid.
Sí, claro.
Vivo en la zona Coca.
Yo apostaría que todo el mundo vive en alguna zona.
Sí, claro.
Sí. A ti...
Me han llamado varias.
¿Te han llamado varias?
No sé por qué diferencia sendero de sendera.
Bueno, pues a mí esta es la que más me ha llamado la atención,
¿sí,
de todas. Las demás como que, bueno, las entiendo.
Sí, más o menos,
las,
sí.
Tal. Y me puse a buscarlo. Yo pensé, bueno, pues puede ser como aquí que decimos los arribes, las arribes, el mar, la mar. sendero, sendera, ¿sí? Digo, esto puede ser una cosa rural, de pueblo o algo así. Pues he estado investigando y no he encontrado prácticamente información, salvo, y este salvo ya se está convirtiendo en algo como muy habitual,
sí,
en una parte de España en la que hay siempre excepciones.
En las islas.
Sí, en las Islas Canarias. En las Islas Canarias hay muchas calles que se llaman senderas, así que probablemente sea otro localismo
de
típico de la zona.
Fíjate.
Sí, y sobre todo en la isla de Gran Canaria, uh-huh, y en Las Palmas de Gran Canaria, que hay muchas calles que se llaman sendera.
Pues por ahí viene, claro que sí, esa diferenciación.
Pero creo que puede tener algo algún más allá.
Sí.
Seguiré buscando a ver si acabo de
no me encontrar. Cabe la menor duda.
Es que no me acabo de quedar tranquila
a gusto, ¿no?
Y no me acabo de quedar a gusto. Y a mí es esa la que más me había llamado la atención. ¿Y sí, a ti alguna?
Pues Tránsito, que es verdad que, claro, sí, para mí también es el nombre de una persona a la que quiero muchísimo.
Sí.
Pero vivir en un tránsito o tránsito, ¿Cómo qué es eso?
Pues una calle que da paso de una calle
a otra. Sin más.
Sí.
Vale.
Lo que pasa es que en el desplegable este, en el que no hay faltas de ortografía, ni faltan las tildes, ni nada que se le parezca, aquí sí que es verdad que pone tránsito. Y digo yo, bueno, pues a lo mejor vivo en tránsito.
Y está mal. Transversal.
Transversal.
Eso para una ubicación no me pega.
Pues también el nombre de una calle que hace lo mismo que el tránsito, que
igual,
está,
¿no?,
transversal con otra.
Y luego vereda.
Pues un caminito.
Un caminito pequeñito.
Sí. A mí que luego todas estas palabras me recuerdan muchísimo a María Dolores Pradera.
¿Ah, sí?
Sí, no sé, como que son unas terminologías, la Alameda, la vereda, como que me recuerdan mucho a las canciones de esta señora.
A mí me lleva siempre a mundos rurales.
Sí.
Me lleva más a esas zonas de donde, claro, se pueden existir también estos emplazamientos más que en una gran urbe, ¿no?
Sí, yo creo que aquí en Valladolid no tenemos en Valladolid ciudad no tenemos, uh-huh, ninguna vereda.
No me suena.
Pero bueno, no sabemos.
Y luego lo de la zona, que me hace gracia también, claro.
Sí.
Porque todo esto siempre lo relaciono a la hora de escribir una carta o a la hora de dedicarme a una ubicación en concreto, decir, pues vivo en la zona número 7, me llama la atención.
Sí, 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 sí. Hay otra que no has dicho.
¿Cuál?
Que, bueno, espera, que es que antes de eso te quiero hacer una pregunta.
A ver.
¿Tú eres de pueblo?
Yo tengo pueblo.
¿Tienes pueblo?
Pero
¿se puede decir cuál es tu pueblo?
Sí, claro, Mayorga de Campos.
Ah, o sea que vallesoletana,
sí,
de
sí, sí,
tierra de Campos, tal.
Sí.
Yo también tengo pueblo.
Sí.
Mi pueblo es Íscar.
Ajá.
Y allí, ¿cómo llamamos a las partes de atrás de las casas?
Ah, la trasera.
La trasera.
Pero claro, es que a mí eso no me ha parecido nada.
No te ha parecido nada raro.
No, claro, es muy, ¿no? Es
pero
muy
a, la gente, a la gente de Valladolid le llama muchísimo la atención.
¿Sí?
Sí.
Ah, pues era por mi amigo Cabre, que también, sí, lo tengo muy, muy ubicado, pero no, la trasera no me ha resultado.
La trasera, todos los que nos estén escuchando de pueblo lo tendrán perfectamente identificado. Y en mi pueblo, en Íscar, también a las puertas que son como para entrar a los patios donde antes había animales o no, donde se guardaban los aperos,
¿sí?,
o tal, y que normalmente es una puerta, se les llama carreteras.
¿Ah, sí?
¿En tu pueblo no?
No.
Ay, eso es falta.
No que yo sepa.
¿Tendréis alguna otra cosa que no tendremos los de la tierra de Pinares? Hablando de tierra de Pinares.
Sí, queremos saludar a Eva, ¿verdad? Que está siempre con nosotros y que nos ha mandado nuestros audios a las que ya estamos acostumbrados y queremos saludarla.
Sí, no va de metáforas,
no,
hoy. Porque, bueno, quería hacer algo como un poquillo especial, pero si te parece...
La escuchamos, por supuesto, Eva.
Hola, como ya sabéis, soy aficionada y seguidora de este programa y sobre todo de la sección de Sin Metáforas. Y quería deciros que me encantan los temas que se tratan y estoy muy entretenida con ellos y últimamente con el tema de las ubicaciones. Bueno, quería contaros que mi casa en mi pueblo, en Mejeces, está ubicada en la calle Callejón. Realmente es una calle con el nombre Callejón. Yo he pensado de qué puede venir ese nombre de callejón y realmente es la única casa que tiene la fachada principal a esa calle. La casa está hecha dentro de un huerto y está la parte trasera en la calle, está la parte trasera de una iglesia, está la parte trasera de otras casas y quizás sea una calle de paso entre dos calles principales, porque esta, desde luego, no es una calle principal, y por eso sea lo de callejón. Bueno, pues nada, que un saludo y hasta la próxima. Quería deciros que la casa de mis padres está ubicada en una plaza, es Plaza de la Luna. Es un nombre muy bonito. No es la plaza principal del pueblo es Plaza Mayor y esta siempre la hemos conocido como la Plazuela. De hecho, es un poco más pequeña y por eso es Plazuela. Plaza de la Luna yo lo he conocido hace poco. De niña no lo conocía así. Y de hecho, antes lo conocíamos como Plazuela. El nombre Plazuela, eso era, bueno, pues que había derivado para decirlo más fácil o no lo sé por qué. De hecho, hay gente mayor que todavía lo llama así, Plazuela. Nada más. Qué lástima, el último programa de las ubicaciones en Sin Metáforas. Bueno, seguro que hay otros temas súper interesantes que también nos van a gustar. Detrás de cada ubicación y de cada calle también hay un nombre bonito. Mi calle en Valladolid es un barrio que es calles de óperas y tenemos la Plaza de la Ópera y luego existe la calle Otelo, Rigoletto, Valquiria, Nabucco. Bueno, mi calle en concreto es Fidelio. Me encanta Fidelio porque es una ópera de Beethoven y además muy romántica. En que una pareja tiene, el marido está preso en una cárcel de Sevilla y la mujer, Leonora, se disfraza de hombre para poder entrar a la prisión y estar con su amado. Así que nada, súper romántico. Adiós.
Adiós, Eva. Me encanta porque seguro que Eva representa a muchos oyentes a los que les has hecho pensar muchísimo acerca de las ubicaciones, en pueblos, de por qué se llama así la calle donde vivo, de la Plazuela, que tú sí que sabes el por qué ha derivado, ¿no?, en eso.
Es un vulgarismo. Ajá. Porque es Plazuela, pero sabemos que la R y la L son dos consonantes líquidas, uh-huh, y que, bueno, yo creo que ya hablamos de que los chinos no las distinguen, sí, tal, entonces es simplemente un vulgarismo. Mis abuelos también decían Plazuela, así que no tiene más, pero es muy tierno y que lo sigan diciendo.
Claro que sí.
Yo también lo sigo diciendo así. Si la gente lo llama Plazuela, pues yo también lo llamo Plazuela.
No admite la RAE muchas, ¿verdad? Anda. Acepciones que, sí, que al final, bueno, pues son raras o que nos chocan, pues por supuesto para afuera también puede estar en ello. Y con este final tan bonito que nos ha dejado Eva y que también nos estás explicando el lenguaje, pues nos vemos en 15 días para hablar de nuevo del porqué del lenguaje y del origen de por qué hablamos como hablamos. Así que como siempre, gracias Laura.
Gracias Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y por supuesto, vamos a seguir hablando de nuestra historia como cada jueves y de un tema muy interesante esta semana que tanto estamos hablando del Papa Francisco, de su fallecimiento y de todo lo que tiene que ver a partir de ahora con la elección del nuevo Papa, pues también vamos a conocer nuestra historia y la del único Papa que vino a Valladolid. Javier Burrieza, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues como siempre, encantada de escucharte y de conocer esa historia que atañe a nuestra ciudad con el único Papa que vino a visitarnos. ¿Quién fue?
Bueno, fue Adriano de Utrecht, Adriano VI. No vino a Valladolid o no vivió en Valladolid como Papa, sino que vivió como cardenal, como le vamos a poner en su contexto, y además es un contexto que hoy día 24 de abril pues es muy adecuado porque es el contexto de la Guerra de las Comunidades, que culminaba con esa batalla de Villalar del 23 de abril de 1521. Bueno, pues Adriano de Utrecht era uno de los grandes hombres de formación de Carlos de Habsburgo, del que era el heredero de los Reyes Católicos, por ser hijo de Juana de Castilla y de Felipe el Hermoso. Era Carlos, pues es el nieto del emperador Maximiliano, y entonces vivía en su tierra natal de Flandes. Ahí tenía este hombre de formación, este maestro de formación, y además de otros personajes que estuvieron en su impulso político. Y bueno, pues él va a adelantarse al propio Carlos a su llegada a Castilla, porque si Carlos llegó en 1517, después de la muerte de, de su abuelo Fernando el Católico, pues Adriano de Utrecht va a venir antes, va a empezar a ocupar distintas posiciones dentro de él como eclesiástico, dentro de esa iglesia de Castilla y también desde el punto de vista político. Él sí que va a conocer a un personaje que Carlos no pudo, con el que no pudo dialogar, que no pudo conocer, que fue el cardenal Cisneros. Adriano de Utrecht y el cardenal Cisneros sí que se conocieron. Y bueno, pues va a ser obispo de Tortosa, pero sobre todo Adriano va a ser, pues va a seguir siendo cuando llegue a Carlos I a Castilla, su hombre de confianza. También estaba Guillermo de Croix, señor de Siebres, va a ser ese hombre de confianza política. De hecho, después de que Carlos, por eso te decía que era importante contextualizarlo dentro del comienzo del reinado de Carlos I, después de que Carlos viene a Valladolid, convoca cortes, las cortes de 1518, le advierten de cómo se gobierna en Castilla, de cómo ese grupo de flamencos que le acompañan pues van a ir ocupando distintos cargos políticos. Evidentemente, Adriano no va a ser el arzobispo de Toledo, sede primada que había quedado vacante después de la muerte del cardenal Cisneros. Para la sede de Toledo van a tener a otro flamenco, el sobrino de Guillermo de Croix, ese impulsor, ese valido político, no sé si esta palabra es adecuada, pero ese valido político de Carlos V, su sobrino va a ser el arzobispo de Toledo. Pero ahí sucede que Carlos pues va pasando por los distintos territorios de la monarquía y hay un momento que se muere su abuelo Maximiliano en Europa y tiene que regresar a Europa porque tiene que propiciarse su elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y convoca cortes primero en Santiago y después en La Coruña. Se plantea Castilla, algo que en Castilla políticamente era totalmente ajeno, que era bueno pues la trayectoria del Sacro Imperio, que va a pasar, o sea, por cómo se va a unir la trayectoria de Castilla a la trayectoria del Sacro Imperio, porque ese Carlos I se va a convertir en Carlos V, cómo están ocupando esos cargos, cómo Castilla tiene que contribuir también a todo eso. Ahí es, bueno, pues todo lo que supone también la revolución y la sublevación, según algunos, según otros, como la denominan, de las comunidades de Castilla y lo que va a ser la guerra de las comunidades. Y Adriano, pues va a ser el hombre que esté en Valladolid durante el tiempo de las comunidades, como regente en Castilla de ese monarca ausente, que se ha vuelto a Europa, que está propiciando su elección en Europa como emperador. Y Adriano pues le va a ir informando. Realmente es apasionante todo esto, cómo le va informando a Carlos de lo que va ocurriendo. Valladolid inicialmente no es un núcleo tan complejo como otros, pero Valladolid se va a radicalizar en esa guerra de las comunidades a partir del incendio que se va a producir en Medina del Campo. El incendio de Medina del Campo va a decantar definitivamente a Valladolid en la guerra de las comunidades. Y ahí es cuando aparece Adriano, que vive en Valladolid y que se siente muy incómodo y quiere huir. El primer intento de huir de Valladolid pues no va a ser efectivo, le detienen en esa huida, y el segundo sí. El segundo es que el primero fue de todo menos discreto, porque le acompañaba todo un séquito, y el de segundo sí, y con nocturnidad, y pasándose toda la noche camino de Medina de Rioseco, porque en Medina de Rioseco estaba el almirante de Castilla, el almirante Enríquez, que era uno de los líderes políticos del ejército imperial. Y ahí va a llegar a Medina de Rioseco y después pues se va a ir salvando de los principales escenarios. Es curioso que Adriano de Utrecht le aconseja al emperador y a Carlos Carlos V, bueno, pues que mire lo que está pasando en Castilla, tiene una posición interesante, una posición de intentar terminar con esa guerra y no precisamente con los medios más violentos. Incluso después, en algunos ámbitos de la represión, pues tiene distintos registros el propio Adriano de Utrecht. Es decir, es un personaje que no es radical, definitivamente radical. No dice a todo que sí al emperador, no le aconseja todo lo que el emperador quiere escuchar. Y cuando ya pasa la Guerra de las Comunidades, pues es muy curioso porque él, cuando muere el Papa, pues él es cardenal. Entonces tendría que haber asistido, aunque claro, esto no es como ahora, ¿no? Se ha muerto el Papa y ya en Roma están al día siguiente. Primero la cantidad de cardenales que viven en Roma y después, que entonces también muchos de los cardenales vivían en Roma, pero también los que estaban fuera, pues claro, esto no se trataba de coger un avión, claro, y presentarse rápido en Roma. Él no asiste al cónclave y curiosamente el cónclave le elige a él como Papa. Es una cosa realmente, fíjate, asombrosa.
Sí, sí.
Asombrosa. Lo que Adriano en ese momento, creo recordar que está en Vitoria. Creo recordar y creo que recuerdo bien.
Seguro que sí.
Está en Vitoria y entonces esa noticia llega. O sea, la verdad es que tuve la oportunidad, lo organizaron muy bien en el año 21, 2021. Además fue uno de los primeros congresos presenciales después de la pandemia. Pues el llamado sitio de Logroño de 1521 fue muy bien conmemorado, especialmente por un compañero mío de gran recuerdo para mí, porque ya fallecido, que era José Luis Gómez Urdáñez, uh-huh. Y también la archivera Isabel Murillo, del Archivo Municipal de Logroño. Organizaron un congreso precioso y aprovechando ese congreso, pues yo pude hablar mucho de Adriano y ocuparme mucho de Adriano, y sobre todo ver cómo esa la noticia llega desde Roma, se recibe en Logroño y se comunica a Vitoria, y en Vitoria, que hay una nevada terrible, pues se le dice que es papa. Y entonces lo que hace el propio Adriano es emprender un camino, bueno, más o menos lento, desde Vitoria hasta embarcarse hacia Roma. Y en Roma su pontificado va a ser un pontificado muy corto, ¿eh? Llegó a Roma un 31, fue elegido en enero de 1522, llegó a Roma un 31 de agosto de 1522 y murió un 23 de septiembre de 1523.
Fíjate,
es decir, claro, 388 días efectivos de pontificado. Lo que ocurre es que Adriano fue el, bueno, pues como te he dicho antes, que no le decía al emperador todo lo que pretendía. El emperador se quiso entrevistar con él y el nuevo papa no quiso entrevistarse con el emperador porque no quería que le
vinculase en algo, ¿no?
Que le vinculase, uh-huh. que le condicionase. Es verdad que va a dar un paso muy importante en la política de control por parte de la monarquía española para el nombramiento de obispos, pero Adriano fue un verso un poco libre en la historia del papado.
Ajá.
Y bueno, pues debo decirte que fue el último no italiano, en este caso flamenco, desde 1523 hasta 1978, que fue elegido Juan Pablo II, Karol Wojtyla, que era polaco. Entonces, pues era una... esa es la causa de que, bueno, no, como te he
la
dicho...
La vinculación con Valladolid.
Esa es la causa de la vinculación con Valladolid, de este hombre que vivió en Valladolid, que salió de Valladolid, que muchas veces Valladolid estuvo en su correspondencia y que, sin duda alguna, es una personalidad muy interesante en la historia del papado.
Y que hemos conocido hoy muchísimo mejor gracias a ti. Gracias, un beso muy fuerte, Javier.
Un abrazo.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto tenemos que hablar de la actualidad taurina con él, Juan García Tejedor. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos tienes que contar?
Actualidad porque, bueno, pues ya se han apagado los ecos del domingo de resurrección, tanto en Madrid como en Sevilla. Ninguna de las dos tardes valieron. Sí que es verdad que en Madrid la ganadería de Pala dio un juego aceptable, pero bueno, pues esos incondicionables que siempre existen, de que bueno, que si toros, que si toreros, los condicionantes que siempre son el viento, en este caso. Uh-huh. Bueno, el caso es que no hubo triunfo en Madrid y tampoco hubo triunfo en Sevilla con una corrida de Núñez del Cubillo descastada en líneas generales, en la que, bueno, pues pudimos estar presentes. O sea, ojo, la gente, que lo estamos hablando en Valladolid, pero el que les está hablando estuvo ahí en Sevilla, que es importantísimo un domingo de resurrección. Pero que es a lo que voy, que Núñez del Cubillo no sirvió. Es verdad que no está atravesando su mejor momento. Nos quedamos con un ramillete de Verónicas del maestro Morante de la Puebla, dos series al natural en el primero de sus toros, y un Daniel Luque que yo creo que es al torero, y esto lo digo muy en serio, que hay que seguir esta temporada. Le vale todo, dos toros sin opciones, los de su lote. Pero bueno, yo creo que ahí está el que muestre lo que tienen esos animales por dentro y que, bueno, pues al final sea el ovacionado y el jaleado a la salida de este evento tan magnífico como es la corrida del Domingo de Resurrección en la Maestranza de Sevilla. Y empieza la temporada. Ese grueso ha terminado San Jorge en Zaragoza con malos resultados. Primero en público. Sí, es una feria que está totalmente en una plaza de primera como es Zaragoza, y lo siento mucho, y esto que le voy a decir, de verdad, son grandes amigos míos, porque son empresarios de Valladolid, pero hay que decir las cosas, no ayuda la fecha, y las cosas de otra manera a lo mejor pues resultarían pues más agradables, ¿no? La corrida de ayer con un David Galván al que devolvieron dos toros al corral con los tres avisos, imposible de matarles. Vaya. Y aparte de todo eso, importante, hay que cuidar las formas en las cuestiones de organización, empresariales, ganaderas. No se puede devolver una ganadería titular como era la de Julio de la Puerta, y te lo voy a decir muy claro, sin ningún acta que se dé al ganadero y al mayoral y sin condiciones.
Pues esa es la actualidad que nos ha contado Juan y que el jueves que viene nos seguirá contando con esta temporada ya abierta. Gracias, Juan.
A vosotros, adiós.
Volvimos sin sabernos el camino, que la luna nos guíe al caminar, que te enfades si no puedes aguantar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En unos días vamos a celebrar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El 28 de abril se va a celebrar esta efeméride. Por eso tenemos hoy con nosotros a Sebastián Torres, que es el director de Murprotec en Valladolid, para hablarnos de la importancia de contar con esos espacios que tienen que ser saludables en nuestro entorno laboral. Muchas veces hablamos de la importancia de cuidar nuestros hogares, pero también lo hacemos y pasamos mucho rato en nuestro trabajo, así que tenemos que cuidar también esos espacios. Y vamos a saber cómo podemos hacerlo. Sebastián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marta.
Últimamente oímos hablar mucho de esos términos, ¿no? Como la arquitectura saludable, sí. El espacio saludable. ¿Qué significa esto exactamente?
Mira, vamos a ver, Marta. La arquitectura saludable es una manera de diseñar y construir en base al bienestar de las personas y a su entorno. Se puede desarrollar tanto al inicio, sobre plano, como a posteriori, interviniendo sobre una edificación que ya está construida. En este caso, en un edificio que ya esté construido, siempre se podrá transformar en saludable utilizando técnicas que aseguren el grado de salubridad y seguridad de la edificación. Nosotros aquí en Murprotec, por ejemplo, pues contamos con una última tecnología y mediciones para poder testar la calidad de un espacio. Y si necesitamos intervenir, contamos con la última tecnología para poder devolver una salubridad al espacio interior, ya que las humedades son una de las principales patologías que convierten un ambiente en insalubre.
Uh-huh. Claro, y es muy importante tener esa calidad del espacio en el que trabajamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar la importancia que tenemos que darle a cuidar ese espacio?
Mira, Marta, es vital porque la realidad es que pasamos la mayor parte del día en el trabajo y lamentablemente muchas oficinas, DABES o locales pues no cumplen con las condiciones de salud adecuadas y los trabajadores pues pueden padecer el llamado síndrome del edificio enfermo. Este síndrome pues engloba un conjunto de síntomas que padecen las personas que habitan en el mismo espacio y que sorprendentemente desaparecen o se reducen cuando abandonan el espacio. Nos referimos a problemas respiratorios, rinitis, sinusitis, dolores de cabeza o sequedad ocular. Hay que decir, Marta, que en España un 30% de los edificios de nueva construcción y rehabilitados padecen el síndrome del edificio enfermo.
El síndrome del edificio enfermo, no lo había escuchado nunca y ahora yo creo que lo vamos a tener más en cuenta para intentar ver si esos síntomas de los que nos has hablado pues también los podemos padecer nosotros y se alivian cuando acabamos o nos vamos de ese espacio. Porque, claro, algo que también nos puede afectar y mucho, que lo hemos hablado en varias ocasiones, Sebastián, son las humedades estructurales, ¿verdad?, que también pueden existir en esos entornos laborales. ¿Cómo afectan a la salubridad?
Nada más, hay que decir que los espacios con alta concentración de humedad ambiental pues empobrecen mucho la calidad del aire, pues convirtiéndolo en un ambiente propicio para crecimiento de hongos, de mohos, ácaros. Estos gérmenes, cuando son respirados, pues ocasionan problemas a nivel respiratorio, dermatológico o alérgico, entre otros. Por esto hay que decir que es de vital importancia erradicar estos problemas de raíz. Y nosotros en Murprote pues garantizamos la salubridad al 100% de los espacios que tratamos con nuestra central de tratamiento de aire, para la patología de condensación o también para los problemas de capilaridad y filtración lateral, que eliminamos con unos sistemas que son exclusivos y patentados. Y sí decir, Marta, que están certificados con garantía de hasta 30 años. Así que lo mejor que aquí en Valladolid la gente contacte con nosotros, bien a través de nuestra página web, que es www.murprotec.es, o bien al teléfono que ponemos aquí gratuito en Valladolid, que es el 930-1130.
A ese teléfono 930-1130 tenemos que llamar para intentar acabar con todos esos problemas que nos está explicando Sebastián que podemos tener en nuestros espacios laborales.
Damos garantía de 30 años, pero sí decir, Marta, que sí, el tratamiento son todos definitivos.
Si tenemos algún tipo de problemas en nuestro espacio laboral, hay que decírselo a los jefes para que llamen al 930-1130 para que acabe de raíz con ellos, lo solucione y de manera definitiva podamos vivir en un espacio mucho más saludable. Sebastián, muchísimas gracias.
Muy buen día para ti y para todos tus oyentes.
Igual.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Y por supuesto también queremos conocer la reflexión de Ana Garrido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay que ver qué jornadas tan intensas, a pesar de venir de un descanso más prolongado que un fin de semana habitual y también de la fiesta entre semana. Por ello no quiero comenzar mi comentario hoy sin mostrar mi pesar por el fallecimiento del Papa Francisco. Como creyente en primer lugar y también como periodista que no puede obviar el reto que deja para la Iglesia y para el mundo la desaparición de una figura tan carismática, tan grande y tan trascendental para el mundo, que atraviesa un momento crítico de pérdida de valores y de deshumanización. Y una vez dicho esto, que deseaba expresar antes de nada, quería dedicar unos minutos a un tema que tiene que ver bastante con la solidaridad de la que tanto hablaba Francisco, que es la donación. Esta misma semana se hacía un llamamiento urgente desde el Centro de Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León para que los ciudadanos acudamos a donar sangre ante la situación crítica que atraviesan en el momento actual y sobre todo la falta de stock de plaquetas. El centro de hecho ha llamado a la donación de todos los grupos sanguíneos en los puntos habituales porque esta situación afecta especialmente a pacientes con cáncer, inmunodeficiencias y aquellos con infecciones graves que dependen de las plaquetas para su tratamiento. Por tanto, la necesidad es urgente y se nos pide un esfuerzo colectivo para atender a los pacientes en riesgo. Probablemente muchas personas se sientan empujadas a acudir a donar, pero esta es una acción que deberíamos tener mucho más interiorizada y que no dependiera de llamamientos urgentes, sino que realizáramos de forma natural y desinteresada. Precisamente, la donación es voluntaria y altruista en España para garantizar la seguridad y la fiabilidad en la donación. Si fuese remunerada, podría darse el caso de donaciones nacidas justamente de la necesidad económica, que influiría en la sinceridad del donante, pudiendo ocultar datos que, de conocerse, supondrían su exclusión. Asimismo, al ser voluntaria, se evitan las presiones sociales que el donante puede sufrir. Por otro lado, y por experiencia, lo puedo decir, la molestia es mínima. Tanto el material de extracción como el personal sanitario están especialmente preparados para causar el menor daño. Y el tiempo que se emplea no es mucho, solo es necesario para rellenar un formulario, realizar la entrevista médica, completar el proceso de extracción y dedicar unos minutos a recuperarse. Estamos hablando en total de dedicar entre 20 y 30 minutos. ¿Quién no los tiene? Y físicamente, donar no tiene efectos negativos para la salud en personas sanas. En raras ocasiones puede causar ligeros mareos, muchas veces evitables si se siguen las indicaciones médicas. La sangre no se transfunde tal y como se obtiene del donante, sino que se utilizan sus distintos componentes por separado en función del tipo de enfermo al que vaya destinada. En primer lugar, se determina el grupo y el RH para después proceder a realizar una serie de análisis sistemáticos y rigurosos que garanticen la calidad del producto. Y una vez analizada, se fracciona y los diferentes componentes se utilizan para el tratamiento de distintas enfermedades, como la anemia, diferentes tipos de cáncer, antihemorragias, en la elaboración de medicamentos y otros actos médicos como trasplantes e intervenciones quirúrgicas. Diariamente los hospitales solicitan a los bancos de sangre las cantidades de los diferentes componentes sanguíneos de acuerdo con las necesidades existentes y tienen que reservar unas cantidades que cubran posibles urgencias. Mañana mismo lo podemos necesitar cualquiera de nosotros. ¿Hay que esperar a eso para concienciarse?
Pues esperemos que no, Ana. Muchísimas gracias. Así estamos llegando a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.